Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 8 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando de lleno ya a la última hora de transmisión de esta tu cita de hoy viernes. Estamos a septiembre 26 del 2014 con tu revista Tempranito y de Mañana. Estamos entrando a la última hora de transmisión de nuestro programa de hoy y vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
La situación en Cuba sigue generando el éxodo de la población y principalmente a Estados Unidos. Un periodista venezolano se queja de la lentitud de la internet en el país. Confía el presidente de Irán en una futura distensión de las relaciones con Estados Unidos. Y dice Human Rights Watch que funcionarios rusos impidieron viajar a una delegación a la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas de la ONU.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Continúa la afluencia de cubanos al territorio de Estados Unidos. Ricardo Quintana informa.
La Dirección de Guardacostas de Estados Unidos informó que en los últimos 11 meses han sido rescatados en el mar 3.495 cubanos, 5.176 haitianos y 566 dominicanos. Desde La Habana, el periodista independiente Iván García considera que en el caso de los cubanos, la salida es estimulada por el caos económico y la desconfianza hacia el gobierno.
Vivimos una crisis inflacionaria, Ricardo, desde 1989, ¿no? Económica. Yo voto, bueno, la decisión política de la gente no confía en el gobierno, ¿no? Bueno, como mismo piensa un barcero de 2014, pensaba un barcero, creo, de 1980, ¿no?
Noticias que nos llegan desde Manzanillo, en el oriente cubano, dan cuenta de una férrea vigilancia militar para de esa forma frenar los intentos de salida ilegal.
Se ha reforzado lo que es guarda frontera en la bahía de aquí de Manzanillo para tratar de evitar este éxodo que se ha vuelto habitual ya aquí por esta zona. Hay muchas personas que incluso desean tomar esa vía, pero que no la toman porque se ha reforzado la vigilancia.
Todo esto a pocos meses de que la nueva ley migratoria que echó abajo la llamada tarjeta blanca cumpla los 2 años.
Y yo estoy esperando con ansiedad, casi diría, ahora el 14 de febrero se cumplan los 2 años de la aprobación de la ley migratoria, porque hay más de 40.000 cubanos que no se están aceptando, y de hecho van a regresar, si no van a regresar, ¿no?
El gobierno cubano asegura que quienes emigran no lo hacen por razones políticas.
Gracias a la libertad.
Este es solo uno de los tantos grupos de cubanos que han entrado por la frontera sur con México a Estados Unidos, lo que reafirma a esa zona como la de mayor porosidad para la emigración ilegal desde Cuba.
Hasta el mes de junio de este año, casi 14.000 cubanos entraron por esa vía, según el Departamento de Aduanas de Protección Fronteriza.
Los cubanos podrían participar en un curso de Microsoft concebido para enseñar las bases de la programación cibernética a más de 1 millón de jóvenes de América Latina.
El curso titulado Yo Puedo Programar fue creado para los jóvenes latinoamericanos de 11 a 25 años y consta de 2 partes, una introductoria y la otra de profundización.
Según el periódico El Nacional de Venezuela, los cursos ya están disponibles en la página www.yopuedoprogramar.com.
La información del Nacional no especifica los países en que podrán pasar el curso, pero se sobreentiende que los cubanos, como latinoamericanos, tienen acceso al mismo.
El periodista Daniel Pardo, en un reportaje titulado ¿Por qué la Internet en Venezuela es tan lenta?, destacó que en el país, aunque ha crecido el acceso a Internet, la velocidad ha bajado.
Expertos en telecomunicaciones aseguran a Pardo que la causa de la lentitud de Internet en Venezuela se debe a la falta de inversión en la infraestructura que exige el crecimiento del número de usuarios y las vías que no se han ampliado.
Pardo cita en su trabajo a la empresa de medición de velocidad Ookla y a la Internet World Stats, que confirmaron que el promedio de la velocidad de Internet en Venezuela es el más bajo de Sudamérica.
Por su parte, el centro de investigación Gumilla le dijo que ver una película, hacer una videoconferencia o transmitir un evento en vivo son tecnologías que la mayoría de los venezolanos no conocen.
La Corte Interamericana declara a Guatemala en desacato por negarse a cumplir 11 de sus sentencias relacionadas con violaciones de los derechos humanos. Silvino Mendoza nos informa.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica declaró a Guatemala en desacato por negarse a cumplir 11 de sus sentencias relacionadas con violaciones a los derechos humanos. Una de esas sentencias ordena al Estado guatemalteco a resarcir a los sobrevivientes de la masacre de Río Negro durante el conflicto armado interno que por espacio de 36 años existió en este país centroamericano. El señor Juan Francisco Soto, del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos Caldeache, dijo que en fecha reciente la Corte notificó una resolución de supervisión del cumplimiento de las 11 sentencias dictadas contra Guatemala.
Es un compromiso internacional el que tiene el Estado guatemalteco, pero sobre todo también es un compromiso con sus ciudadanos, es un compromiso con el pueblo de Guatemala de respetar los derechos humanos. Hoy lo dice la Corte Interamericana, es una resolución, como he dicho, muy fuerte.
Las organizaciones de derechos humanos de Guatemala indicaron que la Corte Interamericana expresa que se trata de un desacato, pues el país había aceptado responsabilidades y ahora existe una negativa para cumplir los respectivos acuerdos. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
Y un sacerdote de Pensilvania acusado de viajar a Honduras para involucrarse en actos sexuales con niños mientras promovía el trabajo misionario entre los pobres fue arrestado por agentes de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
El sacerdote Joseph Mauricio Jr. permanecerá bajo custodia hasta una audiencia que se realizará el lunes ante un magistrado federal en Pittsburgh y el juez debe decidir entonces si el sacerdote permanecerá encarcelado hasta que sea juzgado.
Mark Barchak, obispo de la diócesis de Antunat Johnstown, dijo que Mauricio fue suspendido el 16 de septiembre, 4 días después de que las autoridades norteamericanas revisaron una residencia privada y la casa parroquial de la localidad. La agencia AP informa que Mauricio enfrenta además cargos por pornografía infantil.
La tensión entre Irán y Estados Unidos llegará a su fin algún día. Así se expresó el presidente de Irán en una entrevista en un canal estadounidense. Los detalles en este reportaje de la agencia Reuters.
Con motivo de su visita a la Asamblea General de la ONU, el presidente iraní Hassan Rouhani declaró en una entrevista televisiva que la tensión entre Irán y América llegará algún día a su fin. La creciente amenaza del Estado Islámico, un problema común que también afecta a los intereses iraníes, aproxima a ambos países en su intención de erradicarlo. No se pueden repetir los mismos errores. Armar y entrenar a estos grupos terroristas no es la solución para alcanzar ningún objetivo, menciona en referencia a la reciente coalición internacional. Bombardean posiciones en Siria, lo que no acepta el presidente persa, fiel aliado de Bashar al-Assad. La tensión entre Irán y los Estados Unidos llegará a su fin, dice Rouhani. Para ello, el diálogo sobre el debate nuclear y las condiciones para alcanzar los objetivos que se puedan plantear son fundamentales.
Exactamente son las 8 o 9 minutos de la mañana. Human Rights Watch considera que las autoridades de Rusia deberían investigar de inmediato las acciones de funcionarios que impidieron a activistas pro defensa de los pueblos indígenas viajar a una actividad de las Naciones Unidas.
La entidad indicó que impedir hablar a expertos en derechos indígenas va más allá de la intolerancia oficial al activismo cívico.
El 18 de septiembre, oficiales fronterizos en un aeropuerto de Moscú notificaron a Rodion Suryanadjit, que no podía viajar porque alegadamente su pasaporte estaba dañado.
El activista es miembro del Grupo de Coordinación Global para la Conferencia Mundial de la ONU sobre los Pueblos Indígenas en la agenda de la Asamblea General.
Human Rights Watch añadió que las autoridades rusas se pusieron obstáculos a las actividades y a los activistas que se dirigían hacia Nueva York los días 18 y 20 de septiembre.
El frente Jabhat al-Nusra evacúa bases al noroeste de Siria después de un segundo día de ataques aliados, en tanto que Hamas y Fatah reanudan positivas negociaciones para reavivar el gobierno de unidad nacional. Daniel Blumenthal nos informa.
Luego de dos días consecutivos de ataques de la coalición árabe encabezada por Estados Unidos, la organización Jabhat al-Nusra evacuó bases al noreste de Siria. Pero en las zonas kurdas al norte de Siria, junto a la frontera con Turquía, los islamistas registraron logros militares y refugiados que huyeron de sus localidades relataron que los atacantes quemaban casas y decapitaban a los cautivos. Uno de los refugiados dijo que los ataques aéreos eran insignificantes y era necesaria la entrada de soldados al terreno. Otro refugiado kurdo que logró huir a Turquía dijo que los combatientes islámicos trataban de enterrar su cultura y aniquilar a su nación. En los bombardeos participaron también aviones de la Fuerza Aérea de Jordania y Saudi Arabia. Pilotos saudíes que participaron en los ataques y publicaron una fotografía fueron amenazados de muerte por los yihadistas. En el Cairo, las facciones palestinas Hamas y Fatah se pusieron de acuerdo en torno a la autoridad que tendrá el gobierno de unidad nacional en Gaza. Según lo sumarizado, el gobierno conjunto formado el pasado mes de abril y paralizado durante los 50 días de intercambios de fuego entre Gaza e Israel, tendrá la autoridad para gobernar también en la franja de Gaza. Se trata de una de las exigencias de Israel durante las negociaciones por el cese de fuego mantenidas el mes pasado en la capital egipcia, condición para permitir el ingreso de materiales de construcción para la reconstrucción de Gaza, pero controlado para que el cemento y el hierro no sean usados en la construcción de nuevos túneles de ataque contra Israel. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
Exactamente las 8:11 y la policía australiana dice que el sospechoso de terrorismo abatido esta semana después que atacara a dos de sus agentes podría no haber actuado solo como se pensó inicialmente.
Abdul Numan Haider, de 18 años, murió el martes después de apuñalar a los dos agentes fuera de una estación de la policía en Melbourne y a donde había llegado para ser interrogado.
El jefe de la policía del estado de Victoria, Ken Ray, dijo a la prensa que una nueva información sugiere que Haider estaba en comunicación con otra persona cuando llegó a la estación de policía.
Ray añadió que las autoridades están investigando si alguien llevó a Haider hasta el lugar y si lo esperaba tras el ataque. El miércoles la policía se refirió al individuo como un conocido sospechoso de terrorismo.
El pasaporte de Haider fue cancelado la semana pasada por motivos de seguridad, tras haber sido visto recientemente con un grupo comercial, o sea, en un centro comercial con una bandera del grupo terrorista Estado Islámico.
Un estadounidense condenado a 6 años de trabajo forzados en Corea del Norte describió su nueva vida en aislamiento en una prisión del Estado comunista a la prensa asociada.
Matthew Miller habló con la prensa el jueves al cumplir el primer día de su condena tras ser declarado culpable de actos hostiles contra el Estado.
Con la cabeza rapada y con el uniforme gris de prisionero, Miller dijo que está obligado a trabajar 8 horas al día, cavando en el campo, pero que hasta ahora su salud no se ha deteriorado.
Miller dijo que escribió a la primera dama Michelle Obama, al secretario de Estado John Kerry y a su predecesora Hillary Clinton para que intercedan por su liberación.
Corea del Norte, que retiene a otros 2 estadounidenses, podría estar usándolos como pretexto para buscar una visita de alto nivel de un funcionario de Estados Unidos.
Exactamente a las 8:13 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8:30 tenemos para ustedes, en la continuación de esta tu cita de hoy tempranito y de mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Nava. Seguiremos, bueno, vamos a repetir, claro, como hacemos diariamente, la Lotería de la Florida, los sorteos de ayer, repetimos más adelante, notas de Lucy y más de la buena música. Mantenga la sintonía, gracias.
8 de la mañana, bien tempranito, te esperamos con muchas ganas para llevarte 4 horas de buena música, curiosidades, entrevistas, recuerdos del ayer y de hoy, noticias, anécdotas, efemérides, punto de vista y mucho más en Tempranito de Sábados.
Aquí va que Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pa. Música pa. Música pa. En el exitazo del futuro te traigo al DJ catalán Juan Magán. Al segmento Contacto Directo nos escribe un joven desde el centro de la isla. Y el flashback te lleva a 1995 para que recuerdes el tema principal de la película Dangerous Minds, que dominaba las 100 calientes calientes de Billboard. Esta semana, hace 19 años. No te lo pierdas. Check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia.
Una revolución musical. Alborada Guajira. La voz del campesino cubano. Con Magdelibia Hidalgo y Oscar del Río.
Alborada Guajira, un programa para todos nuestros hermanos en la isla.
Sí, un viaje desde la Guardarraya al Camino Real y del Central Azucarero también a la gran ciudad, donde tenemos una buena audiencia.
Alborada Guajira, sábados y domingos a las 6 de la mañana, por Radio Martí y martinoticias.com.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Hoy pasamos un pronóstico de tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente estacionario se extiende desde las aguas del Atlántico sobre las vecindades del lago Okeechobee y sale al sudeste del Golfo de México por el sur de Fort Myers. Por delante de este frente, una zona de convergencia está provocando nublados y lluvias que han estado afectando todo el sur de la Florida, la zona de los Cayos y las provincias occidentales cubanas. Pero estas condiciones del tiempo deben mejorar durante el fin de semana. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más numerosos desde Pinar del Río hasta Matanzas. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas hoy a cargo de Demio Navas. Adelante, Demio, buenos días.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito. El pitcher de Artemisa, Miguel Alfredo González, finalmente logró debutar este año en las Grandes Ligas de Béisbol con el equipo Phillies de Filadelfia. Y nuestro colega Damaso Rodríguez precisamente habló con el pitcher de La Habana.
¿Qué diferencia has notado del béisbol de Cuba a las Grandes Ligas en términos de pitcheo, ¿no?
Yo creo que la diferencia no está ni en lo técnico ni en nada, está en la organización, que creo que eso es lo que marca la diferencia.
¿De dónde tú eres
De Mariel.
De la zona del Mariel en La Habana. ¿Y jugaste con?
La Habana y con Artemisa, una temporada.
Jugaste con Artemisa, La Habana y Artemisa. Cuando llegaste, háblame un poquito de cuando llegaste aquí a Estados Unidos, cómo integraste los filos.
No tengo comentarios sobre eso.
Estamos hablando de las Grandes Ligas.
¿Cómo sí, yo sé, filos? Pero no, ahora no me apetece hablar de eso.
Okay. ¿Qué te han dicho los managers tuyos, el coach de picheo? ¿En qué trabajan contigo? ¿Te proyectan para el año que viene ya como un abridor estable?
Sí, esa es la idea y eso es lo que estamos enfocando trabajo ahora en los season.
¿Cuál sería el mejor picheo tuyo? ¿Una recta, una curva sobre la velocidad?
Eso depende, todos los días uno no viene igual y creo que uno tiene que aprender a encontrar ese picheo bueno que tiene ese día que va a lanzar. Y de ahí es donde puede salir el resultado de todos los trabajos.
¿Cómo te acomodas a conocer a los bateadores de Grandes Ligas? ¿Lo vas conociendo poco a poco o tienes un libro o alguien te habla de cómo se debe lanzar a ciertos bateadores?
Aquí en Grandes Ligas se usa mucho el video, pero yo prefiero observar. Creo que cuando tú observas en vivo, ves muchos detalles que no se logran ver ni en un video, ni en una cámara lenta, ni en nada.
Cuando hay bases llenas y el puntaje en el montículo y la carrera del empate está en base, ¿qué pasa por tu mente en este momento? ¿Te mantienes frío, calculador? ¿Qué piensas en este momento?
Lo principal es estar tranquilo, es un juego. No va a suceder nada que no haya sucedido en otra ocasión. Puede salir airoso, puede fracasar, pero es un juego.
¿El pitcher debe tener mucha calma?
Eso va en la personalidad de cada cual. Hay personas que son un poco más agitadas, hay personas que son un poco más flemáticas, y creo que lo importante es que cuando tú estás arriba te sientas cómodo y logres encontrar tu ritmo de trabajo, sea como sea.
Muchas gracias al pitcher cubano, el artemiseño Miguel Alfredo González, quien firmó contrato con el equipo del Filadelfia por la suma de $12 millones. Por último, ayer jueves, el zurdo cubano Aroldi Chapman salvó su partido número 35 del año en el triunfo del Cincinnati 5-3 ante el Milwaukee. Por el Cincy, otro cubano, Brian Peña, conectó dos sencillos. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. La situación en Cuba sigue generando el éxodo de la población y principalmente a Estados Unidos. Un periodista venezolano se queja de la lentitud de la internet en el país. Confía el presidente de Irán en una futura distensión de las relaciones con Estados Unidos. Y dice Human Rights Watch que funcionarios rusos impidieron viajar a una delegación a la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas de la ONU.
Ocho 21 minutos de la mañana, momento de pasar con Lucy. Buenos días, adelante Lucy.
Gracias. El río Miami se convertirá en los próximos días 4 y 7 de diciembre en una galería de arte gracias al Miami River Art Fair 2014, que servirá de un punto de encuentro de artistas jóvenes y veteranos con el fin de revitalizar esta zona de la ciudad. La cita, organizada por la galerista mexicana Nina Torres, se desarrollará en el Miami Convention Center del James L. Knight International Center, un gran espacio de exposición digno de un escaparate a nivel de museo. Y contará con el trabajo de más de 200 artistas, entre los que se encontrarán profesionales conocidos por los expertos del arte y futuros talentos que están comenzando a darse a conocer. En esta tercera edición de la feria, los visitantes podrán disfrutar de pinturas, esculturas y videos, entre otras expresiones artísticas. Un elemento destacado de esta feria es que no hay ninguna otra con un paseo por el río donde disfrutar de colosales piezas de arte en la que los invitados pueden llegar en sus yates de lujo. Con esta iniciativa se crea una feria exclusiva para que los artistas, proyectos y galerías que participen lo hagan solo a través de invitación y poder así reunir lo mejor del arte internacional. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Y vamos a repetir a la Lotería de la Florida los diferentes sorteos de ayer, como comenzamos, como de costumbre, con el Fantasy Five, que son 5 numeritos, y los 5 numeritos fueron el 1, el 3, el 4, el 6 y el 18. Y bueno, en cuanto a la charada cubana, el 1 es el caballo, lo sabe, eso lo sabe todo el mundo, el 3 es marinero, 4 es el gato, 6 jicotea y 18 pescado chico. Entramos en el Play 4, que son 4 números en 2 diferentes sorteos. Primer sorteo del Play 4, los 4 numeritos fueron 1099, y en el segundo sorteo, los 4 numeritos ganadores fueron 1994, o sea, 1994. Y pasando con el Cash Tree, que es un sorteo muy esperado por muchos de nuestros amigos oyentes, y son también 3 números en 2 sorteos. Primer sorteo, los 3 numeritos fueron el 526, 526, y en el segundo sorteo, pues los 3 numeritos fueron ganadores, el 173, por lo que es igual 173. Hace un minuto entró por acá por el estudio Hilda, sí señor, de con voz propia, la conocida Hilda, muy esperada por muchos de nuestros amigos oyentes para exactamente los números de la lotería que estamos dando ahora mismo, hace unos minutos los dimos, así que también para el horóscopo para el día de hoy, ella siempre tiene, es conocedora de ese tema, de la astronomía, de los horóscopos, etcétera. Así que Hilda entró por acá y nos estaba comentando, Hilda, acá Moisés y a un servidor, que Maricusa nos manda saludos. Maricusa, desde un lugar de la isla, nos manda saludos acá a nosotros, acá de este espacio de tempranito y de mañana. Así que le devolvemos a Maricusa nuestro saludo, un abrazo, muchos besos, y esperamos de todo corazón que esté bien, sobre todo de salud. Así que Maricusa, cuídese, y gracias por escuchar este programa de Radio Martí, tempranito de mañana. Gracias por levantarte temprano y escucharnos a nosotros bien temprano, allá en algún punto de la isla donde usted se encuentra en este minuto. minuto. Gracias. Y bien, si usted está interesado en hacernos llegar algunas letras por acá, es muy sencillo. Nos puede escribir acá a Radio Martí, programa Tempranito y de Mañana. Apartado postal 521868, apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. Nuestro correo electrónico es muy fácil, tempranitodemañana@gmail.com, y nuestro Twitter, con muchos seguidores ya. Sí, señor, la familia aumenta, crece por minuto. Es sencillo, es @MartiTempranito, y siempre te esperamos por acá.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 9805 kHz, banda de 31 metros, y en los 7405 kHz, banda de 41 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Exactamente las 8:30 a.m, 8:30 minutos en nuestros relojes. Estamos entrando de lleno ya la última media hora de transmisión de esta cita de viernes, septiembre 26 del 2014, con tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Activistas, opositores, celebraron en La Habana un encuentro sobre el espacio abierto de la sociedad civil. Una delegación de la Unión Interparlamentaria viajará a Venezuela para dialogar con el gobierno sobre las denuncias de las violaciones. Un grupo de jóvenes británicos musulmanes sale al paso a la campaña del grupo Estado Islámico. Y las fuerzas argelinas están buscando a los islamistas que decapitaron a un escalador francés esta semana.
Pasamos con las informaciones en detalle. Bajo el nombre de Espacio Abierto de la Sociedad Civil, tuvo lugar este jueves en La Habana un encuentro de líderes opositores al régimen de Raúl Castro. El joven Eliezer Ávila asistió a la reunión junto a otros 15 activistas.
Sí, yo creo que esta reunión parte de una necesidad en la que la mayoría coincidimos de crear un espacio común de diálogo, de debate, de intercambio y también de conciliación de ciertas estrategias, de ciertas maneras de poder buscar formas de trabajar con cierta coordinación, ¿no? Entonces, ya hacía mucho tiempo que se añoraba que resurgiera un espacio en el que pudiesen coincidir en numerosos proyectos de la sociedad civil cubana. Realmente se pretende que sean todo lo posible, por eso se le llamó espacio abierto de debate. Y bueno, ha sido incluso una de las cosas que más ha señalado y ha reclamado todos los que simpatizan con un cambio de política en Cuba dentro y fuera del país, ¿no? Así que yo creo que es un paso bien interesante, pero que no pretende ser un comunicado político, sino realmente un mecanismo de conciliación práctico, ¿no? que funcione y que tenga una dinámica real.
Esta es la cuarta de una serie de reuniones, de las cuales 12 han realizado en Madrid y otras 12 en La Habana. Los activistas centran sus debates en 4 puntos cardinales: la liberación de los presos políticos, el fin de la represión política, la ratificación de los pactos internacionales de derechos humanos y el reconocimiento de la sociedad civil cubana independiente dentro de la isla y en la diáspora.
5 viviendas improvisadas del reparto santiaguero Abel Santa María fueron destruidas en la mañana de este jueves, afirma el activista del Movimiento Cristiano Liberación, Hermi Carbonell.
No, hasta el momento van 5 casas destruidas. Una de hoy de como 12 viviendas, 10 viviendas aproximadamente. Bueno, en este momento la brigada, la Policía Nacional Revolucionaria, con la brigada y corriendo de demolición de viviendas, se encuentran en este momento sin el respaldo de Santa María, donde han demolido varias viviendas y los moradores de la vivienda están dentro de su vivienda, se encuentran en este momento trabajando. Esta persona, como vienen ahora a su casa, se van a encontrar que su casa está agarrada inclusive de materiales donde están hechas su casa, ¿no? Que lo están llevando en un camión que tienen ellos ahí al frente de los edificios que están hacia abajo. En este momento yo me encuentro aquí una vivienda en Condillo.
Sí. Una delegación de la Unión Interparlamentaria viajará en Honduras, Venezuela, para dialogar con el gobierno sobre las denuncias de persecución a legisladores de la oposición y otras violaciones de los derechos democráticos.
El presidente del Comité de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria, el chileno Juan Pablo Letelier, dijo que su viaje todavía no ha sido aceptado por Venezuela.
En marzo pasado, la Organización Internacional recomendó visitar Venezuela para verificar el presunto hostigamiento a la oposición en ese país.
La Unión Interparlamentaria fue fundada en el 1889, tiene su sede en Ginebra y cuenta con 141 parlamentos nacionales afiliados.
Exactamente, nuestro reloj es las 8:34 de la mañana. Asegura el ministro del Interior de Colombia que el gobierno y la FARC están muy cerca de alcanzar un acuerdo final para lograr la paz. Federico Fulleda ofrece los detalles.
El ministro del Interior en Colombia, Juan Cristo, vaticinó que muy pronto se llegará a un acuerdo de paz con los jefes guerrilleros de la FARC. Por los avances que se han logrado en 4 de los 5 puntos de la agenda definida hace 3 años en presencia de observadores internacionales. El gobierno reveló el contenido de esos puntos acordados para, según lo señaló, ponerle punto final a la serie de especulaciones y de críticas de los opositores. Cristo dijo:
yo creo que estamos muy cerca de llegar a un acuerdo final con las FARC de conseguir la paz en Colombia después de 50 años de conflicto. Muy cerca en cuanto a lo que hemos avanzado en el proceso, a la madurez del proceso, a la confianza entre las partes, y falta ni más ni menos que obviamente el acuerdo de cómo se va a reintegrar las FARC a la sociedad civil, cómo se le van a aplicar los mecanismos de justicia transicional, de qué manera se garantizan los derechos de las víctimas, que yo creo que es fundamental.
Los puntos revelados son los de la reforma al sistema agrario para invertir en zonas rurales, política de sustitución de cultivos de coca, la creación de zonas campesinas electorales y la participación en política. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El presidente Barack Obama describió al ébola como una horrorosa enfermedad tras señalar que si alguna vez hubo una emergencia de salud pública que merezca una respuesta internacional urgente, fuerte y coordinada, es esta.
El mandatario señaló que si la enfermedad no se atiende pronto, podría causar una catástrofe humanitaria en toda la región, tras reiterar que para Estados Unidos detener el ébola es una prioridad.
Obama agregó que las organizaciones internacionales deben moverse más rápido y más naciones deben contribuir con medios y capacidades como transporte aéreo, evacuaciones médicas, trabajadores de la salud, equipo o tratamiento.
Exactamente a las 8:36 de la mañana. Un grupo de jóvenes británicos o musulmanes decidió salir al frente y rechazar el mensaje erróneo que promueve el grupo Estado Islámico en nombre del Islam, con una campaña denominada No en mi nombre, que se ha convertido viral en las redes sociales.
La iniciativa está encabezada por la Fundación Británica Active Change y recoge mensajes de paz de jóvenes musulmanes que están siendo compartidos por las diferentes plataformas en Internet, las mismas vías que utilizan los militantes del Estado Islámico para propagar el odio y el terror.
Los jóvenes musulmanes insisten en que el grupo yihadista se oculta detrás de un falso Islam, tras señalar que dicha religión enseña respeto, misericordia, paz, amabilidad y una fe sólida que desean proteger de los radicales y fanáticos que amenazan su religión.
El ministro de Defensa de Francia, Jean-Yves Le Drian, informó el jueves que las fuerzas argelinas están buscando a los islamistas que decapitaron a un escalador francés como represalia por los ataques aéreos contra el grupo Estado Islámico. Ladrian agregó que Francia continúa evaluando la posibilidad de ampliar sus ataques aéreos a Siria.
El escalador Hervé Gourdel fue secuestrado el domingo en las montañas de Jura Jura, en el norte de Argelia. Un video apareció en Internet el miércoles mostrando a los insurgentes enmascarados decapitándolo.
El presidente de Francia, François Hollande, ordenó que desde el viernes hasta el domingo todas las banderas de los edificios públicos ondearan a media asta.
8:38 de la mañana comienza en Bucarest el proceso para juzgar los crímenes de la dictadura de Nicolae Ceaușescu. Boris Luis Santa Coloma tiene el informe.
25 años después de la caída del muro de Berlín, se inició en Rumanía el primer proceso para juzgar los crímenes cometidos por la dictadura comunista de Nicolae Ceausescu. El primer juicio de este proceso sentó en el banquillo de los acusados a Alexandru Vicinescu, quien bajo la dictadura de Ceausescu dirigió una cárcel en la que murieron prisioneros políticos y de conciencia. Según el Instituto Rumano de Investigación de los Crímenes Cometidos durante la etapa comunista, Vicinescu es culpable directo de la muerte de al menos 14 prisioneros de conciencia. Frauendörfer, quien actualmente es vicedirector del Museo de la Stasi en Berlín, considera que a pesar del tiempo transcurrido, es importante que criminales como Vicinescu respondan ante la justicia. Este juicio es también importante, no solo desde el punto de vista de la memoria histórica, sino que constituye además una advertencia para aquellos países donde aún existen dictaduras comunistas, como son el caso de Cuba y Corea del Norte. A diferencia de Alemania, donde inmediatamente tras la caída del muro fue juzgada la cúpula comunista, en Rumanía se esperó un cuarto de siglo para hacer este primer proceso. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martí Noticias.
Las autoridades afganas informan que insurgentes del Talibán irrumpieron en una provincia cerca de Kabul y mataron a decenas de personas en la última semana.
Según las fuentes, entre los muertos hay al menos 12 decapitados en un distrito de la provincia de Ghazni, a unos 200 kilómetros de la capital.
La agencia de noticias Reuters reporta que autoridades provinciales calculan que 700 talibanes atacaron el área y el total de muertos supera el centenar.
Esta batalla ilustra los graves desafíos que enfrentan el nuevo presidente de Afganistán y las fuerzas de seguridad para mantener territorios en un momento en que las tropas extranjeras se preparan para abandonar el país a fines de año.
La prensa estatal china admitió la muerte de medio centenar de personas en los disturbios ocurridos el domingo en la región de Xinjiang.
Las autoridades solo daban cuenta de dos muertos en la violencia en el condado de Lumpal, al suroeste de Urumqi, la capital de la región autónoma.
El portal de noticias Tian Shan dijo que 4 policías y 6 civiles murieron al estallar varias bombas colocadas en 2 estaciones de la policía y en un par de tiendas.
Según la información, otras 40 personas murieron y otras 54 resultaron heridas en disturbios ocurridos tras los atentados. Entre los heridos figuran 32 uigures, una minoría musulmana, y 22 miembros de la mayoría etnia Han.
Las autoridades chinas culparon del ataque a un líder extremista identificado como Mamad Turzun, quien fue muerto a tiros.
El Partido Comunista mantiene un bloqueo informativo sobre la región de Xinjiang, por lo que es muy difícil verificar estas informaciones.
El gobierno de Sierra Leona ordenó el aislamiento de otros 3 distritos del país al revelarse que el brote de ébola es peor de lo que se anticipaba.
El presidente Ernest Bai Koroma ordenó el miércoles aislar los distritos de Puerto Loko, Bombali y Moyamba, los cuales solo podrán circular personas que ofrezcan servicios esenciales.
En otras zonas del país, incluida la capital Freetown, se pondrán las casas en cuarentena cuando se identifique algún caso con la enfermedad.
Unas 600 personas han muerto en Sierra Leona a consecuencia del ébola. En África Occidental se contabilizan casi 3.000 víctimas mortales. Bien, son las 8:42 minutos de la mañana, mis amigos, y aquí a las 9, recta final de esta cita de viernes, tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. Por acá, espero a Michelle, que nos va a brindar un avance de qué tendrán las muchachitas hoy viernes. Los viernes siempre hay sorpresa en el programa Con Voz Propia, que comienza, como ustedes saben, a las 9 de la mañana. Así que, y nuestro acostumbrado cierre musical, mantenga la sintonía. Gracias.
Vamos, que llegamos los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga yaga.
Pa' ti.
Raga chaca, raga chaca, raga yaga.
Pa' mí.
Raga chaca, raga chaca, raga yaga.
Pa' ti.
Raga chaca, raga chaca, raga yaga.
Pa' ti.
Raga chaca, raga chaca, raga yaga.
El Revoltillo, con Alfredo Jacobino y Ramón Morel de Oro. El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
¡Llegó la palma!
¡Revoltillo pa' tu bolsillo!
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
El cantante y compositor de origen mexicano Miguel Yontel Pimentel será premiado por el Salón de la Fama de los Compositores Latinos. Tendremos detalles en nuestro segmento de farándula. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Cada domingo a las 7 de la mañana, Radio Martí les lleva hasta sus hogares la Santa Misa que se celebra en la Ermita de la Caridad en Miami. La fe de Cuba y del exilio se unen en este espacio de profundo sentido religioso con un mensaje de amor y de esperanza. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré
la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Hoy pasamos al pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La onda tropical de la región central del Atlántico, ubicada a unos 1.100 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores, ha continuado su rumbo al oeste. Sin embargo, una extensa capa de polvo del Sahara que le acompaña no ha sido favorable para su desarrollo. Otra onda tropical asociada a una intensa baja en la altura sobre Puerto Rico y las Islas Vírgenes se extiende hacia el sur, sobre las aguas del Mar Caribe Oriental, y muestra poca actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más numerosos en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a continuación a cargo de hoy de Demio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Si un escritor de películas de Hollywood hubiese preparado un guión con la despedida del número 2 de los Yankees de Nueva York en su casa, Nueva York, posiblemente se hubiese equivocado. Fue realmente un final de película. Ningún fanático de los 48.613 que pagaron sus entradas para ver en el Yankee Stadium la despedida de Derek Jeter se retiró de la preciosa instalación hasta media hora después que finalizó el encuentro con triunfo de los Yankees 6-5 ante los Orioles de Baltimore. Derek Jeter fue el verdadero héroe. Con el partido igualado a 5 carreras en la parte final del noveno inning y con Antoine Richardson en segunda base, el capitán de los Yankees fue el encargado de conectar sencillo al jardín derecho para que de esa forma Nueva York dejara al campo al Baltimore, campeón en el 2014 en la división del este de la Liga Americana. Cuando Jeter disparó ese indiscutible e impulsó la carrera del Gane, el estadio de los Yankees fue un verdadero manicomio. Jugadores en activo y retirados, ejecutivos de las ligas mayores de los Yankees, la familia de Jeter fueron a saludar efusivamente al shortstop de Nueva York por 2 décadas y además participante durante 16 años en series playoff con el equipo de los Yankees. Fueron momentos grandes para Jeter y sus fanáticos en una noche que amenazó la lluvia, pero que por suerte no afectó el esperado encuentro. En cuanto a los partidos de ayer jueves, el zurdo cubano Aroldi Chapman salvó su encuentro número 35 en el triunfo del Cincy 5-3 ante el Milwaukee. El zurdo cubano-americano G. González se adjudicó su 10ª victoria en el éxito de su equipo de Washington 3-0 ante los Mets. Gio ponchó a 12 en 7 entradas y solamente le conectaron un sencillo. En Boston, el cubano Rusney Castillo disparó un doble, un jonrón, impulsó 3 y su equipo de Boston derrotó ampliamente al Tampa 11-1. Los Marlins, con 3 indiscutibles del cubano Adeiny Echavarría, derrotó al Filadelfia 6-4. El Seattle dispuso el Toronto 7-5, en tanto el Atlanta perdió ante el Pittsburgh 10-1. Detroit derrotó 4-2 a los Mellizos de Minnesota. El Texas 2-1 a los Atléticos de Oakland. Y finalmente la novena del Kansas City le ganó su partido a los Medias Blancas de Chicago 6-3. El cubano Pito Abreu disparó un sencillo. Por último, quiero señalar que los equipos de Brasil y República Dominicana avanzaron a la segunda fase del Campeonato Mundial de Voleibol Rama Femenina. Además de estos dos equipos latinoamericanos, también garantizaron su presencia en la siguiente ronda, favoritos como el actual campeón Rusia, la anfitriona Italia y el número 2 del mundo, el elenco de aquí de Estados Unidos. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Y dice, amigos, exactamente en 10 minutos, a las 9 de la mañana, usted estará escuchando El Espacio con Voz Propia, con la presencia de las muchachitas, siempre en este punto del día, con temas de interés. Y hoy es viernes, y tenemos a Michelle con nosotros acá en el estudio. Buenos días.
Muy buenos días.
Viernes de desenfreno, desenfado. ¿Cómo llaman el viernes ustedes?
De desorden.
De desorden.
Tú pensarías que después de tantos años tú te acordarías, ¿verdad?
No, claro que me voy a acordar siempre, toda la vida. Okay. Seguro. Sí, claro.
Bueno, hoy vamos a estar hablando, Exilda quiere hablar de esto, yo no sé.
Sí.
De 6 cosas que las mujeres supuestamente envidiamos de los hombres. El supuestamente se lo estoy añadiendo. Sí, yo.
Supuestamente es tuyo propio. Uh-huh. No de Exilda, sino tuyo.
No, bueno, sí, el supuestamente se lo añado yo.
Está ok, está bien.
Así que, bueno, Exilda nos va a contar. También vamos a estar hablando de la importancia de los mimos y los cariños, que son tan importantes. Eso es todo básico. El mundo los necesita.
Eso es fundamental.
Sí.
Claro. Imagínate tú.
También Exilda nos quiere hablar de 11 señales que nos hubieran tachado de brujas en 1692. Son unas cosas de los más curiosas, cosas que tú dices, pero ¿cómo alguien va a pensar que uno es bruja simplemente por eso? Pues sí, en esos tiempos te hubieran tachado de bruja. Hilda nos quiere hablar sobre el pelo y los signos.
El pelo y los signos.
El pelo y los signos. Oh. Y claro, no va a faltar el horóscopo, ¿no? Que las amigas piensen que porque estamos hablando de eso no va a haber horóscopo. Sí, va a haber horóscopo.
Hay un punto que interesante, que esos son las 6 cosas que las mujeres envidian de los hombres.
Yo sabía que te ibas a machacar.
No, hay que machacar punto. En eso. Es muy interesante eso, ¿no? Y sinceramente voy a prestar atención a esos 6 puntos que va a comentar Exilda, que las mujeres envidian de los hombres.
No supuestamente.
Sé, no creo que sea la inteligencia, ¿no?
Porque nosotros no somos inteligentes. Como ustedes Oscar no lo, del Río okay, va a haber problemas.
Porque ustedes no lo van a admitir.
No, yo me voy de este estudio. Sí. Pero te deseo un buen fin de semana. No puedo, aunque estás hoy sexista, machista, te deseo un buen fin de semana.
No te puedes ir del estudio porque van a transmitir aquí mismo.
Bueno, pero lo que tú terminas, yo me voy.
Okay.
Bueno, buen fin de semana.
Gracias.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, mis amigos, y así que hasta aquí nuestra cita de hoy. Estamos en presencia, hoy es viernes, estamos en presencia del fin de semana. Claro que sí, en breve estará usted escuchando el espacio con voz propia, con las muchachitas de siempre. Ya usted escuchó un avance que nos brinda Michelle sobre qué va a tratar el espacio de hoy con voz propia. Siempre los viernes son temas de mucho interés, un tanto picantico, sí, de repente, ¿no? Así que les deseamos de todo corazón magnífico fin de semana para todos ustedes y la cita de lunes sin falta en este punto del dial a las 5 de la mañana. Así que hasta aquí tu espacio de tempranito de mañana. Desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui y Eduardo Serrano y como jefe de turno Pedro Corzo. Control del sonido Teo Giro, producción Ernesto Morales Alpizar y de visita estuvimos en tu casa con mucho placer Lucy García, Moisés López y este tu amigo de siempre Oscar del Río.